Y quiero pedirles que por favor estén abriendo sus Biblias en el Salmo 3. Salmo 3. Nos ponemos de pie para leer. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias, Señor, por tu palabra leída. Permite que podamos, Señor, hablar de ella en un mensaje simple, Señor, pero que sea contundente para nuestras vidas y corazones, que podamos darte la gloria, que tu Santo Espíritu nos esté dirigiendo en todo tiempo, en este tiempo de exponer tu palabra y de recibirla, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo pienso que en este salmo nosotros lo que vemos es, de parte de David, una oración de confianza. En el título del mensaje, en el encabezamiento, podemos ver que se nos habla de un tiempo de persecución. Mira, David escribió este salmo durante tiempos de persecución de parte de su hijo Absalón. Y yo pensaba, bueno, nosotros tenemos una gama de oraciones. A nuestro Señor oramos por muchas cosas. Sin embargo, en este salmo vemos a David, como les acabo de decir, haciendo una declaración de confianza en Dios a pesar de la situación que él estaba viviendo. Era un tiempo terrible a causa de su hijo Absalón. Nos dice la Biblia de este hombre, que no había ningún hombre en todo Israel tan alabado por su hermosura como Absalón. Dice que desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Esto lo vemos en 2 Samuel 14:27. Que cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de año por causa de molestia, le molestaba. Dice que pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, era la moneda que corría en aquellos tiempos. Era un hombre hermoso, como se nos narra la palabra. Un hombre que no tenía, dice que desde la coronilla de la cabeza hasta los pies no tenía defecto. Y hace mención de su perfecto pelo, la de su cabello. Sin embargo, no había esa belleza en el corazón de Absalón. Era muy lindo por fuera, pero por dentro estaba lleno de odio. Se había constituido en el enemigo número uno de su padre David. Conspiró contra el trono de su padre, y quizás ustedes podrían, en manera más detenida, en 2 Samuel, el capítulo 15, ver todas las estrategias, cómo hacía, cómo dice la palabra que se paraba en los caminos para recibir a todas las personas que se iban a acercar al rey David para llevarle situaciones difíciles. Juicio. Absalón estaba robando el corazón de toda aquella gente. Les atendía a él, no los dejaba que llegaran hasta donde David, sino que él mismo se encargaba del asunto. Y dice la palabra que le extendía su mano y los besaba para congraciarse con ellos. Y de esa manera, Absalón iba robándose el corazón de Israel. Finalmente vemos que él se levanta contra David, y vemos qué tristeza. David fue obligado a huir de su propio hijo. Salió de Jerusalén, nos dice la palabra, y subió. sufrió llorando la cuesta de los olivos. Obviamente podemos recordar que esto obedecía a consecuencias de aquel pecado de David, ¿verdad? Y del fracaso consiguiente en dirigir su propia casa. Esto trajo que el pueblo pues ya le perdiera el respeto, y él estaba entonces en este tiempo pagando esa consecuencia. Y cuando David escribe este salmo, se encuentra en esta situación tan difícil, huyendo de su propio hijo Absalón. Este era el escenario cuando David escribió este salmo. De una manera breve les hizo una. ¿Qué podría ser más difícil de soportar? Nosotros los que tenemos hijos, imaginemos a uno de nuestros hijos en nuestra contra y llenándose de mala fe y armando toda una estrategia en nuestra contra. Sin embargo, yo pienso que este es un salmo que nos satisface en tiempos de dificultad. Muchos atraviesan problemas de familia, las críticas, los chismes son fuentes comunes de aflicción. Siempre yo les he comentado que en mi familia, en una manera muy particular, tuvimos una situación fea de hermanos, y realmente esa situación nunca se resolvió. Tristemente para nosotros como familia, para esas generaciones que pasaron, y el deseo de nosotros, los de ahora, es que las generaciones futuras no sean afectadas por esa maldición. A veces los amigos se vuelven en nuestra contra. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Quizás no nos ha sucedido a nosotros, pero sabemos que muchas veces sucede, que puede suceder. Y lo primero que vemos en este salmo es una declaración de la condición de David. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Porque no era solamente Absalón, era Absalón y gran parte del pueblo que él había conquistado para él. Muchos son los que se levantan contra mí, decía David. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Y no se le parece acaso esa oración a alguna oración suya de algún momento? Tal vez usted diría, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis problemas? Muchas son las cosas que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, pero ella no es cristiana, y ella no es cristiana. Pero lo cierto es que en este primer verso había una invocación grande del corazón de David hacia Dios. Él estaba con un clamor ferviente desde lo más profundo de su ser. Estaba describiendo en este primer verso su aflicción, su sufrimiento. Y en todo tiempo, mis amados, este debe ser el clamor nuestro ante el sufrimiento, ante la injusticia. Nosotros también pasamos y pasaremos por momentos adversos, por momentos duros de necesidad, muchas veces por momentos de persecución, de aflicción. A veces muchos piensan que Dios no sabe por lo que pasan. Otros piensan que sí, el Señor lo sabe, y que por esa causa no hay que decirle al Señor con una descripción tan real como lo hacía David en este camino. Yo recuerdo que hace muchos años, de camino al banco y de llevar visitas al colegio, siempre teníamos ese tiempo de oración, hacíamos un devocional en el camino, y cada día le tocaba a una de ellas orar. Y un día yo pedí a una de ellas que orara por una situación muy específica, muy determinada, que se mantenía en la familia. Y su respuesta fue, mami, pero tú no has dicho que el Señor lo sabe todo y que el Señor todo lo ve. Entonces, ¿por qué es que siempre tenemos que decirle eso al Señor, si Él lo sabe? Muy lógica, ¿verdad? Realmente el Señor todo lo sabe. Pero el Señor quiere ver hijos obedientes y agradecidos que le ponen nombre a su situación. Cuando llevamos algo en oración delante de la presencia del Señor, decir, Señor, yo sé que tú sabes, pero ponerle nombre a nuestra circunstancia. Porque realmente, ¿cómo sería una oración delante de Dios puesta así de esta manera, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando, eso yo te lo dejo a ti, te lo entrego. Qué distinto es cuando nosotros sacamos nuestro sentir delante de Dios, nuestras emociones. Cuando le decimos al Señor lo que verdaderamente estamos sintiendo en el momento, no importa lo que sea, Dios lo conoce. Pero decirlo al Señor es un acto de obediencia y un acto de confianza. Mira, Señor, yo estoy así. Mira cuánto se han levantado contra mí, cómo se han multiplicado mis adversarios, pero te lo digo, Señor, sé que lo sabes, pero quiero decírtelo. Yo, ese es el clamor de un corazón que está necesitado. Jesús nos enseñó a orar y le puso nombre a cada cosa. En la oración del Padre Nuestro encontramos alabanza, exaltación, encontramos una oración para que el Señor nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación, oración para provisión, todas las cosas las encontramos ahí. Dios sabe todo lo que nos sucede, es cierto, pero debemos de detallarle al Señor nuestro sentir, traer delante de su presencia cada cosa. Eso es la oración. Cuando usted se reúne con una amiga, con un amigo, usted le cuenta sus cosas. Y a lo mejor ya lo he escuchado otras veces, pero eso no le está preocupando en el momento. Y qué bueno cuando alguien nos escucha. Yo tengo personas determinadas aquí. Yo sé que puedo llamarlas con confianza y hablarle de mis cosas, de las cosas que me afligen. Y cuando lo hago con detalle. Mira, hermana, ora por mí, porque mira esto que me está pasando. Y le cuento, hay personas que no son tan detallistas, pero es bueno, ¿verdad?, hablar y sentirse uno escuchado. Eso es la oración para nuestro Dios. Recordemos que la oración se refiere a la comunicación de los creyentes con el Señor Dios, y es además invocación a Dios. Lo acabamos de ver en este salmo, pero también lo vemos en el salmo 17, en el verso 6 del mismo David: yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Es además la oración levantar el alma delante del Señor. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Es además la oración una manera de buscar al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Buscarlo en oración, en ese tiempo cuando usted se postra delante de él, usted le dice muchísimas cosas. Y lo mejor de todo esto es que el Señor no tiene límites. Usted puede amanecer en vigilia orándole al Señor y él está ahí presto, presto sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo, el clamor de cada uno de sus hijos, presto sus oídos para escuchar cada necesidad y para recibirnos en ese tiempo difícil, siempre con el propósito de consolarnos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en tiempos de prueba y en tiempos de victoria también. Dios desea la comunión con los seres humanos. Dios desea esa comunión con cada uno de sus hijos, y mediante la oración se mantiene entonces la relación con Él. Por eso el énfasis que toda iglesia, no la nuestra solamente, toda iglesia debe hacer en la oración. Porque ¿qué sería de nosotros si nosotros no oráramos? Los matrimonios, siempre yo lo digo, que no tienen una buena comunicación, son los matrimonios que tienen problemas. Las iglesias que no oran tienen problemas. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en esas reuniones de oración. Es verdad que el Señor lo sabe todo, pero Él quiere que clamen, Él quiere que le invoquen, Él quiere que le pidan, Él quiere que le toquen la puerta. Y después de esta declaración de David, ¿verdad?, Él hace una pausa, declara su causa en un clamor profundo. Yo me imagino al pobre David llorando en un gemir tremendo, en una depresión, quizás gimiendo de dolor, pero pensando además en este tiempo delante de quién está y reconociendo el poder que reside en aquel delante cuya presencia estaba. Y al hacerlo puede dar las declaraciones de los versos 3 y 4: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él empezó declarando su situación y lo desdichado que se sentía. Como cuando usted está en el piso y no se puede levantar. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? Sin embargo, él reconoce que el Señor es su escudo. Escudo se refiere a la protección de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Señor no solo es el escudo, fue el escudo de David, sino que el Señor es el escudo suyo y el escudo mío. En los tiempos de David se usaban los escudos porque las guerras se hacían con lanzas y con flechas, y el escudo los protegía de estas armas. Pero hoy estas flechas y estas lanzas representan para nosotros los dardos de fuego de Satanás que tenemos que soportar. Es por esto que el apóstol Pablo nos instruye en Efesios 6:16, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El pueblo de Dios ha sido blanco de enemigos en todo tiempo, pero Dios es nuestro escudo, y lo ha sido y lo será para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y tenemos ejemplo de esto. Vemos en Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Pero lo vemos también en Deuteronomio 33, el verso 29, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Pero hoy, Él es nuestro escudo, un escudo que nos protege. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, nos dice Proverbios 2, verso 7. Podemos estar nosotros atravesando por la más cruel adversidad, perseguidos muchos de nosotros, y nuestro Señor se constituye en nuestro escudo. ¿Quién piensa que no necesita ese escudo? Necesitamos ese escudo y lo tenemos a nuestra disposición. Pero realmente, ¿lo ves tú así? ¿Crees al Señor como tu escudo? ¿O tú piensas que eso son cosas que no se necesitan porque eso era antes que se usaban en la batalla de él? Todavía se usan los escudos. ¿Es el Señor tu escudo? Porque hay muchos escudos en este tiempo y muchos escuderos también que no son reales. Por eso es necesario que consideres, que consideremos a nuestro Señor como nuestro único escudo, escondedero nuestro. David, en ese tiempo difícil, no solamente declaró que el Señor era su escudo, sino que dijo: Él es mi escudo, pero también Él es mi gloria.
Amén.
Dios es la gloria de cada uno de los creyentes, en el sentido de que su presencia, su comunión y su ayuda es el mayor bien de ellos. Usted podrá tener muchísimas cosas buenas, podremos tener muchas cosas grandes, logros grandes que hemos alcanzado en esta tierra. Pero el logro más grande de nosotros, la gloria más grande de nosotros, es Jesucristo, el Señor, glorificado en nuestras vidas. Él es nuestra gloria. Si algo podía representar alguna gloria para David siendo rey de Israel, porque estamos hablando del rey de Israel, esto era Jehová, el Dios suyo. No era todos los trajes que tenía. No era la hermosa mansión, aquel lugar donde vivía. No eran todas las batallas ganadas y todas aquellas coronas. Era Jehová, su Dios y su Señor, aquel que lo ungió un día como rey de Israel, de quien había visto tantas proezas de su mano, aquel que con brazo fuerte lo había conducido a ganar aquel día contra Goliat y contra todas las personas, todos aquellos reyes que se levantaban en su contra. Él había confiado y tenía a Jehová de los ejércitos como su gloria. Esta declaración que encontramos ahora nos muestra que Jesucristo es nuestra gloria, desde el momento en que nosotros le creímos, desde el momento en que nos nació el Salvador, el Mesías esperanza. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Desde el glorioso ministerio de Jesús en Galilea y abarcando el avance misionero, se está cumpliendo esta profecía. Desde el momento en que usted y yo creímos en el Evangelio glorioso de Jesucristo, a nosotros nos ha nacido la luz. Nos ha resplandecido la luz. Su gloria ha sido sobre nosotros. La gloria de Dios. Y hablaba de esto la hermana Belén. Recuerda, hermana Belén, para nosotras las mujeres, la gloria de Dios es su presencia en medio de nosotros. Aquel que dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, estaría ahí en medio de ellos. Aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, esa ha de ser nuestra gloria. ¿Qué cosa mayor o mejor podría sucedernos? ¿Qué cosa más grande nos podría suceder? Pero además, no solo el Señor era su escudo y su gloria, sino también, decía David, el que levanta mi cabeza. Realmente en condiciones como las que estaba viviendo David, yo me imagino que no podría llevar su cabeza en alto. Si nosotros, cuando estamos con aflicciones muy grandes, como que nos encorvamos, ¿no? Nos ponemos cabizbajos. Nuestra cabeza no puede estar, no se puede sostener en alto cuando la aflicción es muy grande. David estaba lleno de dolor, de enojo, de decepción, de vergüenza, porque era su propio hijo quien delante del pueblo lo perseguía para matarlo. Su cabeza baja denotaba derrota. Así andamos muchas veces nosotros, cabizbajos, porque la aflicción nos carga. Pero cuando el Señor nos es propicio, entonces levanta nuestra cabeza para que andemos erguidos en el poder de su fuerza. Por eso David decía en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde el monte de su santidad. El Señor es nuestro sustentador. David clama al Señor pidiendo auxilio. No tenía a dónde ir. ¿A dónde vas tú en tus momentos difíciles? ¿En tus momentos de aflicción? ¿En tus momentos de decepción? ¿A dónde vas? Gracias a Dios que nosotros podemos hacerlo con confianza, que podemos no solamente clamar, sino que podemos ir delante de su trono. David sabía que clamaba a un Dios que siempre responde, y lo declaraba ahí, y Él me respondió, y Él me responderá. Nuestras oraciones, nuestros clamores deben tener este elemento que debe salir de nuestros corazones: creer que Dios responderá, creer que su oído está presto a nuestra oración. Cuando un pueblo santo se humilla, como decía el hermano Lord en oración, cada vez que usted va a su aposento alto, donde quiera que usted esté, y reconoce a su Señor y se humilla delante de Él y le dice su clamor, su oración, y declara que el Señor le escucha, ciertamente el Señor escucha, porque Él es fiel. Amén. Y aunque muchas veces sus oraciones no son respondidas como tú esperas, el Señor sí responde. Hay que estar atento a su respuesta, porque su respuesta es mejor que la tuya, su respuesta es mejor que la mía, porque su voluntad es santa, es agradable, es perfecta. La nuestra no siempre es así. David sabía que clamaba a ese Dios que siempre responde. Y están disponibles para nosotros las invitaciones del Señor: clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que tú no te puedes imaginar. Esas son las cosas que yo te voy a enseñar. Mis revelaciones, mis misterios, mi voluntad. Para que andes en un camino perfecto, para que tu senda sea senda recta. Pero el Señor además nos ha dicho pedid y se os dará. No lo ha dicho eso el Señor. Y no nos ha dicho además, creed que lo recibiréis y os vendrá. Siempre y cuando tu petición esté dentro de la voluntad agradable y buena y perfecta de nuestro Señor. Y no nos ha dicho además, pedid y os será hecho. Y cuando creemos, como lo hacía David, nosotros podemos estar pasando por dura dificultad. Yo sé que en este tiempo muchos, y en todos los tiempos, nosotros tendremos que pasar por dificultades. Es una de las cosas que le decimos a los nuevos creyentes. Cuando usted se convierte, el Señor lo asume como su hijo y promete proveer y sostenerle. Ahora, los problemas van a estar. En el mundo tendré aflicción. El Señor a lo mejor va a dejar no temer. La perspectiva, la forma en que me voy a manejar en esas circunstancias es distinta a cómo me manejaba, porque lo único que voy a hacer es depender de Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, estar quieto y conocer que Él es Dios. Pero van a venir los momentos adversos. Y cuando estemos pasando nosotros por esos momentos, si realmente estamos declarando como David, si realmente estamos creyendo que Dios es nuestro sustentador, entonces nada nos va a quitar el sueño más. David tenía un grado alto de paz, que en medio de esa circunstancia él podía dormir. Pero lo dice aquí en el Salmo, en el verso 5. Yo estoy siendo perseguido por uno de mis hijos que me quiere arrapar. Cortarme la cabeza. Eso es lo que quería Salomón, era matar a su propio padre, usurparle todo el rey. Y eso no le quitaría el sueño a cualquiera, huyendo de un enemigo que lo que quiere es dejarte para eliminarte, para quitarte del medio. ¿Y quién puede dormir si nosotros, con cosas más pequeñas que esta, nos desvelamos, nos amedrentamos, nos llenamos de pan? A veces no sabemos ni cómo. Sabemos que tenemos que orar, pero vamos y lo postramos y ahí mismo viene Satanás y manda el problema. Entonces el problema se pone más grande que el Señor a quien nosotros tenemos. Y nos paramos y nos vamos, pero yo tengo que orar. Pero estamos tan llenos del problema, de la circunstancia, que no vamos a donde tenemos que ir. Y que muchas veces no dormimos, no descansamos. Él dice en el verso 5, yo me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Los creyentes que con fervor invocan a Dios y constantemente confían en su fidelidad, con la seguridad de que Él oye, de que Él escucha, pueden dormir, pueden acostarse en paz y dormir seguros. Dios los sustentará y va a ministrar su gracia. Eso hace el Señor con nosotros. Nos sustenta mientras estamos durmiendo, pero además ministra su gracia aún en el sueño. Salmo 127, verso 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado el sueño y da mientras aún duerme. Dios quiere que descansemos y que vivamos vidas libres de ansiedades. Hay cosas que nosotros definitivamente no vamos a poder cambiar. Y no siempre veremos lo que queremos, pero sí vamos a ver lo que conviene si verdaderamente estamos confiando en nuestro Señor. Pero hay para eso que quitar toda ansiedad y llevarlo, traerlo todo en oración, como nos dice Filipenses 4:6. Ustedes conocen ese pasaje que nos dice: por nada estéis afanosos. ¿Y qué nos dice entonces? Antes bien, en vez de ustedes afanarse, en vez de ustedes preocuparse, traiganlo todo mediante oración y súplica, y den gracias a Dios, como que eso está resuelto. Con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No conviene a nuestro espíritu desenfocarnos. Los problemas y los afanes hacen esto. Miren, cuando nosotros vamos a la parábola del sembrador, en Mateo 13:22 hay algo interesante, hermano López, ahí. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Nosotros estamos todos los domingos oyendo la palabra. Y en el Instituto Bíblico. Y hay algunos que se ponen en televisión y escuchan muchísimos mensajes. O por la radio. Pero miren lo que dice. Este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Las preocupaciones nos desenfocan. Las preocupaciones nos paralizan, nos abruman, nos agobian. En todo tiempo van a estar las preocupaciones. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a manejar? Recordemos la promesa de nuestro Dios y traigámoslo todo delante de él. Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Contar con un Dios que aun cuando nosotros dormimos nos está ministrando su gracia es algo demasiado grande. Por eso David decía, yo tengo este problema grandísimo, pero Jehová es mi sustentador, él es mi escudo, él es mi gloria, él es que levanta mi cabeza, y a pesar de esto que estoy viviendo, yo me acuesto y duermo en paz y me despierto porque Dios me sostiene. El Señor es nuestra fuerza. Él declaraba, no temeré, estoy afligido, pero no temeré. Y miremos la circunstancia de David. Mire ahora la suya, considere la suya, mírela. Todo lo que tenía en su cuenta, todo lo que tú tienes en tu cuenta, todo lo que tenemos todos nosotros en nuestra cuenta. Pero uno más Dios es mayoría. Y siempre que hablo de esto, recuerdo aquel relato hermoso que encontramos en 2 Reyes 6. Aquel tiempo cuando el rey de Siria se levantó contra el rey de Israel. Y el rey de Israel fue persuadido por Eliseo. Le dijo que no acampara en los lugares estratégicos del rey de Siria, porque el rey de Siria le estaba esperando que acampara con toda su gente para prenderlo. Y cuando el rey de Siria preguntó, pero ¿quién es el que está chivateando aquí? ¿Quién es el que está hablando? Pensaba el rey de Siria que era uno de los de él. Y alguien le dijo, no, es el varón, el profeta Eliseo, y lo mandó a buscar. Dijo, préndanlo y tráiganlo. Y dice la palabra en 2 Reyes 6, 13. Y él dijo, vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el siervo de Eliseo se levantó tempranito en la mañana, vio que la ciudad estaba completamente cercada con hombres de ejército, de a caballo y de carros. Y dijo, ¡ay, Señor! ¿Y qué haremos nosotros? Como decimos nosotros muchas veces nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y de dónde voy? No es así, mi amor. No nos vemos muchas veces así, preguntando como el siervo de Eliseo, ¿y qué haremos? ¡Ay, Señor mío, qué haremos! ¿Qué haré, Señor? ¿Dónde está la solución a esta situación mía? ¿Cuántas veces se siente uno hasta solo, verdad? En situaciones muy difíciles, ¿a dónde voy? Y vemos la respuesta de la fe de Eliseo. Y él respondió en 2 Reyes 6, 16, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Pero el ciego no lo veía. Nosotros muchas veces tampoco lo vemos así. El ciego de Eliseo no lo veía. Y nosotros tampoco muchas veces vemos los que están a favor de nosotros. Eliseo oró para que el siervo viera. Y nos dice Segunda Reyes 6:17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La gloria es de Dios. Si nosotros abriésemos nuestros ojos en esta hora, esos son los espirituales que tenemos que tener abierto en todo tiempo. Yo sé que yo lo he dicho esto otras veces, pero quizás nosotros miramos este lugar lleno de ángeles. Porque el Señor nos rodea con su amor. El Señor nos rodea, nosotros pelea por nosotros. Él es Jehová de los ejércitos. Un ejército que está disponible para el Dios viviente y para su pueblo. Sus ángeles, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Que nos defiende. No importa la circunstancia que nosotros tengamos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién o qué cosa contra nosotros? No hay que temer. Y conforme decrece el temor, entonces crece la fe. O mejor dicho, al revés, en lo que la fe crece, decrece el temor. Y vamos a tener posturas adecuadas durante la adversidad. Vamos a acogernos a las promesas del Señor. Vamos a recordarnos a nosotros mismos, a nuestra alma. David daba órdenes a su alma. Alaba, bendice alma mía a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Es un tiempo de nosotros recordar a quién le servimos. Es un tiempo de nosotros recordar y acogernos a sus promesas. El Señor es nuestra fuente de victoria. Y ya termino. Los versos 7 y 8. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sean sobre tu pueblo tu bendición. Ve a sus enemigos vencidos por el poder de Dios. La salvación nuestra también es del Señor. Porque mientras aún éramos débiles, nos dice la palabra, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dios le dio a David y nos da a nosotros también victoria durante los ataques, durante todos esos dardos del maligno que vienen contra nosotros. Efesios 6, los versos 10 al 18, nos presenta contra quién nosotros tenemos guerra, nos dice lo que tenemos que hacer y nos da la armadura completa del cristiano. En realidad hay victoria en Jesús. 1 Corintios 15, versos 57 al 58, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, en este tiempo difícil de persecución, de tribulación, lo que sea que estés manejando en tu vida, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Podemos descansar en Jesucristo en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, aún allí podemos descansar en Él. Porque el Señor es nuestro refugio, es nuestro sustentador, es nuestra fuerza, es nuestra salvación. Amén. Que el Señor les bendiga.